Mi nombre es Joel Sánchez, soy el fundador y director del Ministerio de Vida Crucificada. Hoy quiero compartirles con un mensaje que yo compartí con gente en Costa Rica por la fiesta de Tabernáculos. Entonces, en Isaías 46, versículo 10, dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no han sido hecho. Entonces, las Escrituras están diciendo, hermanos, que el Eterno, que Él nos enseñó el fin en el principio o desde el principio. Perdón. El libro de Génesis es como una semilla. Y también en esta semilla, hermanos, tenemos los libros como ramas, fruto, hojas, cualquier cosa. Pero en Génesis, como es una semilla, viene Éxodos, viene Números, viene Deuteronomio, viene Isaías, viene Jeremías, viene Mateo, viene Apocalipsis, viene Santiago. Ya, Génesis como semilla, entonces el resto de las Escrituras salen esa semilla, el libro de Génesis. Vamos a ver algo muy interesante aquí. La palabra Génesis en nuestra Biblia, Génesis 1:1, dice en el principio. La palabra en hebreo se llama Bereshit. Bereshit. Y aquí en la pantalla tenemos esa palabra, tenemos las letras hebreas. Por ustedes que no saben, entonces esas letras hebreas nosotros leímos por el lado derecha hasta izquierda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La primera letra que tenemos se llama Beit, que significa casa. Segundo es Resh, que significa cabeza, o como cabeza, como líder. Y tercer tenemos Aleph, que es el significado en hebreo es fuerte. Y tenemos Shin, que significa destructor, como el altísimo. Yod, que significa brazo. Y la última letra es el Tav, que significa signo o pacto. Algo muy interesante, cuando usted ponga los significados juntos de esa palabra Bereshit, uno llega al punto donde puedes ver que algo muy interesante que estaba pasando ahí en el puro principio. Solo estudiando esta palabra en Génesis 1:1, el nombre de Génesis se llama Bereshit en hebreo, uno puede llegar al punto donde puede ver qué significa esa palabra tan rico. El significado es: en el principio había una casa y un destructor. Recuerda, un destructor como el Altísimo, pero destructor del enemigo por el signo de su pacto. Hermanos, esa es la primera palabra en la Biblia. ¿Cómo piensan ustedes sobre el idioma hebrea o hebreo? Está tan rico que el Padre está trabajando en esos días que nosotros estamos viviendo para no solo restaurar nosotros, pero restaurar la palabra, restaurar los significados. Restaurar es como es restauración. Este es el trabajo que el Padre está haciendo ahorita en los días que nosotros estamos viviendo. Perdón. Vamos a ver algo aquí. Vamos a empezar. Si el fin está dicho desde el principio, entonces tenemos que ver cosas que parece igual hoy. Entonces, vamos a ver Cain. la caída de, perdón, no Cain, Adán. La caída de Adán. Hermanos, el problema en el jardín fue con una mezcla. Porque recuerda, Adán comió del árbol del perdón, el árbol del conocimiento de mal y bueno. Y cuando él comió de este árbol, él mezcló lo bueno con lo malo. Y el padre no es sobre, no le gusta mezclar. Siempre cuando usted vea en las escrituras van a ver algo bien o muy negativo cuando las escrituras hablan sobre mezcla. Recuerden Apocalipsis que dice sobre personas tibias, él va a vomitar este tipo de personas. Entonces, Génesis 5, bueno, todos sabemos la historia, la caída de Adán y Eva, y él comió el fruto, estaba ahí con el serpiente engañaron, pero podemos ver algo bien, muy bueno aquí, muy interesante, en Génesis capítulo 5. Porque Génesis capítulo 5 revela en el corazón del Padre. Vamos a ver esos nombres ahí en Génesis capítulo 5. Y vamos a ver el significado en hebreo. ¿Qué significa en hebreo? Bueno, si tiene la Biblia, entonces Génesis capítulo 5. Y vamos a ver con los nombres. Yo no voy a ir versículo, versículo, versículo. Entonces tienes que leer un poco rápido para notar todos esos nombres. Ok, primero tenemos el nombre Adán. Adán, que significa hombre. Luego tenemos la palabra Set, que significa designado. Lo próximo es Cainán, que significa tristeza. Lo próximo que tenemos es Mahalaleel, que significa bendijo a el Eterno. Jared, que significa se bajará. Se bajará. Luego tenemos Enoch, que significa enseñanza. Tenemos Matusalén, que significa su muerte traerá. Su muerte traerá. Luego tenemos Lamec, que significa desesperado. Y la última tenemos es Noé, que significa descanso. Descanso. Cuando pongamos todas esas palabras ahí juntos, o juntamos esas palabras en Génesis capítulo 5, podemos ver cuál es el corazón del Padre. Ese es qué significa. El hombre es designado a la tristeza mortal, pero el bendijo que el Eterno se bajará enseñando que su muerte traerá los desesperados un descanso. Qué interesante, hermanos. Ahí está el Evangelio, ahí. Desde el principio. Desde el principio nos vemos algo que está mostrando el corazón del Padre. Hermanos, mi punto es, no podemos cambiar lo que Adán hizo, pero como yo estoy viendo gente y nadie de nosotros tenemos los cuerpos glorificados, entonces hoy sufrimos porque tenemos esa cosa, se llama carne, pero nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia de Adán. Hoy, miles y miles y miles de años después, todavía estamos sufriendo. Humanidad está sufriendo de esas consecuencias. Entonces, el tema de este mensaje es hablando sobre todos juntos y unánimes. Pero la verdad, nosotros tenemos mucho trabajo para hacer, para demostrar o mostrar, porque la verdad es muy fácil para hablar y leer escrituras sobre todos juntos y unánimes, pero es algo diferente caminando en eso. Ok, ¿dónde vamos a empezar en eso? O la pregunta es, ¿dónde empezamos? Si vamos a caminar todos juntos y unánimes, ¿dónde empezamos? Con nosotros mismos, hermano. Con nosotros mismos. Siempre tenemos algo dentro de nosotros que nosotros siempre quiere ver otra gente. Siempre queremos enseñar a otra gente que, mira, ese fulano, esa persona, mira, allá, qué feo esa persona, qué feo eso, y ay, qué cochino, y cosas así. Pero la verdad, muchas veces nosotros nunca... Y pongamos, nunca paramos enfrente del espejo para ver qué está pasando en nuestras vidas. Hermanos, es fácil para enseñarlo a otra gente, para decir, mira esa persona, mira allá. Eso es fácil. Pero es un poco más incómodo para decir, mira, yo tengo esto en mi vida. Estoy viendo algo en ese espejo que no me gusta. Este cuesta, hermanos. Pero si vamos a caminar todos juntos y unánimes, tenemos que tratar con nuestra carne y tenemos que empezar a ¿cuál es la palabra? Tenemos que empezar a examinar nosotros mismos. La respuesta de esta pregunta está encontrado dentro de nuestras elecciones que hacemos diario. Pero como yo mencionaba antes, nosotros tenemos un gran problema. Tenemos la naturaleza carnal. No tenemos los cuerpos glorificados todavía. Hermanos, en mi opinión, la razón mayor que nosotros no estamos caminando todos juntos y unánimes es porque una cosa se llama la carne. Vamos a leer aquí en Génesis capítulo 25, versículos 20 hasta 28. Perdóname si yo no pronuncio palabras correcto. Español es mi segundo idioma, obvio. Pero ahí vamos a ver. Tenía Isaac 40 años. Génesis 25, versículo 20 hasta 28. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a el Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó Abba. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? y fue a consultar el Eterno. Y Yod-Heh-Vav-Heh le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Seguimos. Verso 24. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo. Una palabra muy importante, hermanos, rojizo. Recuerda eso, tengo esa palabra en tu mente, rojizo. Todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Verso 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador. Otra palabra muy importante, hermano. Vamos a ver esas palabras más más tarde en hebreo, el significado. Pero recuerda, rojizo y diestro cazador. Muy importante. Hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Perdón, hermanos, estoy tomando agua. Ok. Nosotros vemos que algo sucede dentro de Rebeca. La historia dice que dos bebés, dos naciones, luchaban dentro de ella. Ok, tenemos dos bebés, dos naciones, pero vamos a pelar este como un cebollo. Usted sabe, un cebollo tiene diferentes etapas. Algunas son súper pequeñas y otras son un poco más gruesas. Pero vamos a pelar este cebollo. Dos bebés, dos naciones, pero yo propongo a ustedes dos naturalezas. Cuando usted está leyendo la historia de Esaú y Jacob, es muy fácil para comparar el natural, las escrituras natural, y agarrar un significado espiritual. Entonces, dos bebés, dos naciones, dos naturalezas. Ok, vamos a ver algunas cosas sobre Esaú y Jacob. Verso 23 dice, la profecía dice que dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Amados, si Jacob sube, vamos a hablar algo un poco espiritualmente. Recuerdo, un pueblo, la profecía es un pueblo será más fuerte que el otro. Y si estamos hablando sobre Esaú y Jacob o algo espiritual aquí, vamos a hablar sobre algo natural ahorita. Si Jacob sube, entonces Esaú es suprimido. Pero si Esaú sube, Jacob es suprimido. vamos a tomar este un paso más profundo. Vamos a ver la historia de Esaú y Jacob como carnal y espiritual. Vamos a decir lo mismo: si la carne sube, entonces el espiritual es suprimido. Si nosotros no hacemos, hermanos, la elección para crucificar nuestra carne diaria, entonces Esaú, la carne, quiere levantarse y gobernar sobre Jacob. Digamos, la carne quiere gobernar sobre el espiritual. Esaú quiere gobernar sobre Jacob. Ahora, vamos a ver, recuerda, yo hablé sobre esa palabra rojizo. Vamos a ver algo bien interesante aquí. Hablando sobre Esaú, Esaú salió el primero rojizo. Esaú salió rojizo. Ok. ¿Qué significa rojizo? En hebreo significa admoní. Admoní. Aquí, por ustedes que están, viendo este video, puede ver que hay algo amarillo ahí, las letras A, D, M. Ese A, D, M forma la palabra Adam. Adam, que significa hombre o algo que llegó de la tierra. Entonces, admoní, que significa, es la palabra traducido en español, rojizo, significa mundano. Es como algo que está conectado con la tierra. Una persona que es muy, muy pegado a la tierra. Las escrituras están tratando de decirnos ahí en el hebreo que hay una conexión entre Esaú y el mundo. Ahora, si estamos hablando sobre la carne y sobre el espiritual, entonces vamos a ver una cosa. Porque hay mucha gente hoy día está usando un tipo de excusa diciendo, ah, yo no soy perfecto, entonces tengo la carne, es un problemón y ya, yo no puedo, mi carne está muy fuerte y siempre vamos a tener este problema, entonces, y siempre es excusas, ¿verdad? Siempre excusas, siempre justificaciones, pero hermanos, si vamos a caminar todos juntos y unánimes, tenemos que tratar con nuestra carne. ¿Qué tenemos aquí? Ok, Esaú salió rojizo, pero en 1 Samuel, 16, capítulo 16, versos 11 y 12, podemos ver cuando David, cuando él era pequeño, y Samuel llegó para ungir David para ser el rey. Dicen las escrituras, capítulo 16 de 1 Samuel, versos 11 hasta 12. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentado las ovejas. Podemos predicar mucho ahí, pero vamos a seguir porque ese es otro tema. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio. Muy interesante, hermanos, cuando usted vea esa palabra en hebreo. Esa palabra no dice rubio en hebreo. Esa palabra dice rojizo. Que David era rojizo. Es la misma palabra en hebreo, admoní, que usa para explicar cuando Esaú salió. Admoní, mundano. Ok, ¿cuál es la diferencia? Bien, podemos ver las diferencias como hay diferencia en el día y la noche, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas aquí. Recuerda, estamos hablando sobre natural y espiritual. El rey David tuvo un corazón diferente, hermanos. Él quiso servir y vivir para el Eterno. Sí, él tuvo muchos problemas y cayó algunas veces. Pero podemos ver algo bien claro y bien diferente entre David y Esaú. Esaú no importó nada del Eterno y era 100% rebelde. Hermanos, recuerda cuando David fue confrontado con su pecado, él se arrepintió. Pero y Esaú, cuando Jacob pidió, véndeme tus patrimonios, Esaú no importó nada. Él lo despreció. Él dice, yay, voy a morirme aquí. La carne. Esaú, hermanos, no muestra ningún respeto a cosas santas. Esaú vive en impulsos y lo que el deseo fue, lo abrazó sin pensar en las consecuencias. Hasta era tan serio que el creador, el universo, dijo eso en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dos naturalezas que crecen adentro, Rebeca. Luchando por ver quién será el jefe. Las escrituras dicen que Esaú salió primero como una cabra peluda. Sabemos la historia, hermanos, ellos están ahí. Hay mucha gente que dice que Jacob engañó a su hermano. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque Jacob estaba obedeciendo la mamá. Y recuerda, el padre dijo que el mayor va a servir el menor. Yo creo, Rebeca, si ella compartió este con Isaac, quién sabe qué pasó, pero yo creo que podemos ver cosas mucho más diferentes. Pero ya, la cosa pasó como el Eterno permitió esa cosa pasar. Pero sabemos ahí que llegó el tiempo para Isaac a buscar la tierra, o como un dicho que yo aprendí aquí en Costa Rica, cuando estaba llegando el tiempo para Isaac a colgar los zapatos, Rebeca llamó a Jacob y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo este cabra aquí que vamos a cocinar y vamos a llevar, entregar tu papá una comida bien rico. Pero yo quiero cuando usted llegue a esta comida ahí, usted va a ser vestido como tu hermano. Yo voy a poner los pieles de las cabras. Cuando usted entra y dar esta sopa a tu papá. Entonces, el plan fue escrito de Rebeca, y ella mandó a Jacob para hacer eso. Y Jacob llega ahí con la sopa y con eso, y Isaac, las escrituras dice que tuvo problemas con la vista. Yo no solo creo que estaba hablando sobre algo natural, yo creo también que posible, como cuando él estaba viejito, que la el percepción espiritual de él era un poco, que él tuvo problemas viendo las cosas espiritual también. Bueno, esa es una opinión, usted puede tener otro, diferente, no hay ningún problema. Pero Jacob trae podemos ver que él está trayendo la sopa a Isaac. Y Isaac pregunta, ¿quién es usted? Y Jacob dijo, Esaú. Entonces, Isaac respondió, la voz es la voz de Jacob, pero venga, yo quiero tocarte, quiero sentir algo. Y Isaac dice, sí, la voz parece Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Piensen en eso, hermanos. La voz es la voz de Jacob, pero actúa como Esaú. Interesante. Vamos a ver algo un poco más profundo. En otras palabras, habla como Jacob, pero estás vestido como Esaú. Dice cosas como Jacob, pero huele como Esaú. Dicen cosas como Jacob dirán, pero huele como Esaú. Ok, hermanos, vamos a seguir adelante. Es tiempo, hermanos, para usted y yo paramos mezclando el santo con el profano. También ese es un mandamiento para no mezclar el santo, cosas que son apartados con un sentido por el servicio del creador del universo, y el profano. Y el profano en hebreo solo significa común. Común. Nuestro Dios no está en las cosas común. Él es santo, Él está apartado con un propósito. Si somos de andar juntos y unánimes, hermano, nosotros debemos parar la actuación como Esaú y caminar como Jacob. Y recuerda, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Entonces, hoy es el tiempo que nosotros tenemos que parar actuando como Esaú y caminar como el verdadero Israel, como las escrituras nos mandan a portar. Yo hablé antes un poco sobre mezcla, pero obvio el Eterno no quiere mezcla. Pero tenemos un problema, porque ¿qué tenemos hoy? Tenemos cientos, y posible podemos, el caso puede ser también que tenemos miles de años de mezclar. Pero estoy hablando más sobre la mezcla que tenemos más común como hoy día que alrededor como no sé, el año 300, la última de 200, hasta los primeros como 40, 50 años del año 300, años después la muerte del Mesías. Pero el punto es, tenemos muchos y muchos y muchos años de mezclando doctrinas, mezclando creencias, mezclando culturas, mezclando idiomas. Es una mezcla de todo. Nosotros somos tan mezclados hoy que el como la escritura en Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman al mal bien y el bien mal. Hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, aquí si está viendo el video, puede ver dos palabras. La palabra por el lado derecha es la palabra Kadosh. Y la palabra por el lado de izquierda es la palabra Kadesha. Kadesha. Muy interesante. La palabra Kadosh significa santo o apartado por un propósito por el Padre. Y la palabra izquierda, Kadesha, significa casi igual, significa apartado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Kadesha es la forma femenina de la palabra Kadosh, pero hay algo interesante ahí. La palabra Kadesha a veces es la palabra que está traducido por Kedushim. Y también podemos ver esa palabra también a veces siendo traducido por la palabra Ramera. Ramera. Ok. Si Kadosh es algo positivo, algo como santo, y Kadesha puede ser algo como negativo, como ramera. Bueno, usted dice, posible usted está diciendo, pero Joel, ¿cómo puede ser la palabra Kadesha, que es una forma femenina de la palabra Kadosh, significa apartado por un propósito? Bueno, hermanos, una ramera no está apartado por un propósito. Claro que sí. Claro que sí. Pero es en una manera negativa. Ok, vamos a ver algo aquí. Estamos hablando sobre la mezcla, mezclando. Esta gente por el lado de aquí, por el lado derecha, Kadosh, esta gente, yo creo es justo para decir que todo el mundo, todos los creyentes no están viviendo por este lado aquí. 100% sano, 100% santos. Podemos decir que hay un remanente que vive por aquí, por esa parte. Ok, vamos aquí. Vamos aquí para ver algo. La palabra Kadesha, negativa. Yo voy a decir que todo el mundo no vive ahí, por completamente por este lado de izquierda tampoco, que donde todo el mundo está súper malvados. No. Yo propongo que la mayoría de la gente están viviendo aquí en el centro, en medio de esas dos palabras. Mezclando el santo con el profano. Pero el problema de vivir aquí en el centro, mezclando lo bueno con lo malo, es usted pierde el discernimiento para, no puedes decir 100% si algo está malo o 100% si algo está bueno. Siempre va a tener confusión y este trae muchos problemas a nuestra vida cuando este pasa. Porque la cosa es, nosotros no estamos enseñando gente cómo vivir cuando estamos viviendo por esa parte aquí en el centro. Ok, vamos a seguir. Vamos a hablar ahorita sobre ovejas y cabras también. Las cabras que fingen para ser ovejas y ovejas que fingen para ser cabra. Muy interesante. Mateo 25, verso 32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Cizaña y trigo. Hermanos, el enemigo. Recuerde, esa es una parábola, pero el enemigo no fue contento solo tener un campo de cizañas. No, él quiso llegar y siembra las cizañas en medio del trigo. Eso es muy importante para recordar, porque siempre, siempre, y ahorita podemos encontrarlas, que hay todavía hoy un montón de cizañas que están sembrados por medio del trigo. Mantener esto en tu mente. ¿Por qué? Porque el enemigo, el adversario, quiere mezclar todo hasta que usted no puede decir lo que es la verdad y lo que es una mentira. Apocalipsis 3:15 dice: ojalá fueras frío o caliente. ¿Deseo que fuera totalmente justo o deseo que fuera totalmente malvado? Yo creo está diciendo nuestro Padre aquí. Para vivir tibia, sabemos qué va a pasar con aquellos que son tibias en los últimos tiempos, pero yo propongo que la mayoría de los creyentes viven en esta área. Viven en la área donde están mezclando las cosas buenas con las cosas malas. Y este trae o causa uno a ser tibia. Este área tibia es donde el enemigo hace el trabajo lo mejor. Ese es como, él es un experto. Él es experto en este área. El área tibia cría confusión y cría el engaño. Segundo Corintios capítulo 6 verso 17 dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Elohim, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Todopoderoso. Es tiempo, hermanos, para el trigo de parar la actuación como cizañas. Hermanos, Esaú no puede coexistir con Jacob. Porque recuerda, la profecía era: un pueblo será más fuerte que el otro. Ok, vamos a seguir tomando casi lo mismo rumbo, pero un poco diferente. Vamos a ver una palabra que encontramos en varios lugares en el Antiguo Testamento. En hebreo se llama el Tanakh, la Torah, las instrucciones y enseñanzas del Padre. Ese es el significado de la Torá. No es la palabra ley, no. Es la palabra Torá en hebreo, que significa enseñanzas y instrucciones del Padre. Ese es. Vamos a tomar tiempo afuera. Hermanos, tenemos que pensar lógicos. Por ejemplo, si la palabra, bueno, como las escrituras traducen en español, dice ley. Si la palabra ley en hebreo, en el original, significa instrucciones y enseñanzas del Eterno, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué estamos? Bueno, eso es que decimos. Cuando una gente dice, ah, la ley no existe más, la ley ya, ese pasó. La ley fue abolido. Hermanos, nosotros en realidad estamos diciendo, no importa si es por ignorancia o no, o si es falta de conocimiento, pero la verdad, cuando decimos eso, cuando la ley han pasado o ya pasó, estamos diciendo las instrucciones y enseñanzas del Creador han pasado y hoy día no aplica a nosotros más. Eso es qué significa cuando nosotros decimos la ley pasó. Bueno, seguimos. La palabra kurban es hablando sobre una ofrenda. Pero en hebreo podemos ver la palabra y el significado es una ofrenda para acercar el Creador. Y en un kurban, cuando la gente es como una ofrenda varias veces, muchas veces, y voluntario, no es obligatorio. Pero es como una ofrenda cuando alguien quiere dar gracias y solo quiere buscar el Eterno y quiere acercar el Eterno. Es un tipo de agradecimiento al Padre. También podemos ver ahí en una ofrenda kurbán, es un sacrificio consumido en las llamas con un propósito para acercar el Creador. Es una ofrenda que está bien, bien, bien quemado, que está consumido. Muy importante. Hermanos, todo, si usted pregunta cada creyente, todos los creyentes van a decir que sí, queremos acercar al Creador, y obvio, todos queremos, todos tenemos este deseo. Pero en Deuteronomio, capítulo 4, verso 24, tenemos un problema. Porque dice, Yod-Heh-Vav-Heh, tu Elohim es fuego consumidor. ¡Auch! Queremos acercar al Padre, pero Él es un fuego consumidor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo acercamos el fuego consumidor? O posible no queremos acercar. Vamos a ver. Recuerda, la decisión es de nosotros. Es tuyo. Es mío y tuyo. Nada más. Tenemos que decidir. Si vamos a caminar todos juntos y unánimes, tenemos que acercar el fuego consumidor. Pero hermanos, es un proceso. Y este proceso, la verdad, es bien incómodo por la carne. Bien incómodo por la carne, recuerda. Bien incómodo por la carne. ¿Por qué el fuego, hermanos, purifica y quita la basura? Y comienza a poner como pone nuestra carne, pone nuestra carne como bajo, como sumisión, donde nosotros estamos caminando en el Espíritu. Entonces, creo que hoy estamos en el cruce de elección. Si seguimos por el fuego o echamos por atrás, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos actuando como Esaú, vestido como Esaú, mientras estamos hablando, como Jacob, hablando palabras bonitas, hablando sobre esa escritura, predicando esa escritura, pero sigue actuando, vestiendo y viviendo como Esaú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos adelante por el fuego, donde todo va a estar consumido, todo va a estar quemado, o echamos por atrás? Tenemos que recordar algo, hermano, en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Si escogemos a seguir, recuerda, ellos no glorificaron el rey ahí, ellos fueron, echaron en un fuego ahí. Y ellos, el rey dijo que ya, entonces pongo madera, más cosas ahí por el fuego para poner más caliente el fuego. Y ellos echaron, el rey, echaron ellos, pero el rey vio 4 personas ahí en el fuego, no solo 3. Interesante, muy interesante, hermanos, que tenemos que tener la fe y la confianza que nuestro Padre, si nosotros escogemos a seguir Él, que Él y las cosas de Él, que Él estará con nosotros caminando mano a mano dentro del fuego. Igual como Él estaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Muchas veces queremos reprender el fuego en nuestras vidas, hermanos, echando la culpa en el enemigo y en este demonio, en este espíritu, en ese fulano. Cuando en realidad estamos tratando con las consecuencias de nuestras elecciones. Y nuestro amado Padre, permitiendo estas consecuencias dar fruto, no para destruirnos, pero para traer restauración en nuestras vidas. Es algo, hermanos, que yo llamo escuela de la vida. Y es algo que los patriarcas tuvieron que pasar. Abraham, hermanos, el Abraham que el Eterno dijo, Lech Lecha, Lech Lecha, levanta y se vaya por una tierra que yo voy a mostrar en el futuro. Hay una gran diferencia cuando comparamos este Abraham en el principio al Abraham quien estaba listo para sacrificar Isaac. El Eterno tomó a Abraham en un viaje, como un viaje de la vida. Él puso Abraham, él matriculó a Abraham en una escuela de la vida. Y como yo dije, el Abraham en el fin era un Abraham totalmente diferente que el Abraham en el principio. Entonces, ¿qué significa la escuela de la vida? Bueno, los errores, las pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Pero si este viaje que el Eterno tomó a Abraham, o que puso en el camino de Abraham, este no fue para destruir, hermanos. Esta escuela de la vida, esos errores, esas pruebas, esas tribulaciones y situaciones incómodos y asuntos, esas cosas formó quién era Abraham. Y esas cosas hoy día, hermano, nos forma nosotros. Bueno, igual, hacen el efecto, tienen el mismo efecto y hacen el mismo trabajo que hicieron en la vida de nuestros patriarcas. Podemos ver la misma en el ciclo, el proceso o el ciclo, de nuevo, igual en la vida de Isaac, Jacob y José. Por medio del fuego, esos hombres convirtieron en lo que el Creador quiso desde el principio. Sabemos que Jacob, él tuvo que salir de la casa y vivir en Siria con el tío Labán. Y los problemas que pasaron ahí en la casa de Labán, tomando la esposa equivocada. Trabajando mucho. Hasta llegó el momento donde Jacob tuvo que salir. No era fácil, hermanos. Pero la cosa interesante es cuando Jacob comienza. Ese después él salió, el tío Labán. Entonces Jacob comenzó a regresar a la tierra, regresó a caminar y regresar a la tierra prometida. ¿Y qué oyó Jacob? ¿Qué escuchó Jacob sobre este asunto? Las noticias llegaron que viene Esaú. Viene Esaú. Ahora, las escrituras, yo hablé de eso antes cuando estuve hablando sobre el rojizo. Y recuerda, dice que Esaú era un diestro cazador. ¿Qué significa? No solo significa que Esaú conoció cacería, significa que Esaú supo cómo atrapar. Y más bien él supo cómo encontrar y cazar al acecho la presa. Esaú, hermanos, es diestro en atrapar, engañar su presa. Esaú coloca para hacer algo, pero en la realidad él es algo diferente. Yo propongo, hermanos, esa es una opinión mía, pero yo propongo que Esaú no solo era bueno para atrapar su presa, pero era bien y muy bueno en atrapando gente con las palabras, con la manera que él actuaba, con las cosas que él dijo y la manera que él actuaba en frente a gente. Era algo completamente diferente que él tuvo en el corazón. Porque Génesis 20, capítulo 25, verso 28 dice, y amaba Isaac a Esaú. Recuerde, Isaac no pudo ver muy bien. Y como él no pudo ver muy bien, como yo dije, yo creo que Esaú atrapó Isaac con las palabras. Porque Esaú piensa que Israel ha robado de él algo que honestamente nunca era de él. Porque la razón es porque él lo vendió. Bueno, recuerde que Esaú quiere gobernar a Jacob. Esaú nos dice que seré rey y todo será la manera que debe. Algunos de nosotros podríamos decir casi igual sobre la manera que estamos viviendo hoy día. Que ya, yo soy el rey y todo va a salir en la manera que yo quiero que salga. Pura vida. En serio, hermanos. En serio. Este pasa hoy día. Esaú es muy diestro, hermanos, con las palabras. Y yo propongo a ustedes que hay mucho político hoy que habla como Jacob, pero realmente son Esaú dentro, porque ellos son diestro cazadores. Ellos sepan cómo atrapar gente con las palabras. Pero hermanos, esa naturaleza carnal que tenemos nos puede convencer de muchas cosas. Cuando tenemos pecado en nuestra vida y sabemos que está malo, ¿qué hagamos? Bueno, espero que nosotros arrepentimos, pero la mayoría de nosotros no haga eso. Esa naturaleza carnal que tenemos, de nuevo, hermanos, puede convencer de muchas cosas. Y nosotros comenzamos a inventar excusas. Comenzamos a inventar justificaciones. Y un montón de cosas más. Pero vamos a hablar sobre qué necesita pasar en nuestras vidas. Porque recuerda, antes Jacob está regresando a la tierra prometida, ¿y qué pasa? Él está ahí listando para dormir y él encuentra un hombre. Ellos luchan toda la noche hasta casi está llegando el punto para el día. Y en esta lucha, hermanos, Jacob notó que esa es una lucha totalmente diferente. Hay algo diferente con esa lucha. Era una lucha muy larga, pero al fin, cuando el día casi estaba amaneciendo, este hombre se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob. Y Jacob dijo, yo no voy a soltar hasta usted me bendice. Y Jacob recibió la bendición. Y el hombre cambió el nombre a Israel. Algo muy importante. ¿Qué significa Jacob? Jacob en hebreo significa calcañar, calcañar, cuando pone la mano en el tacón, el resultado es Jacob o Jacob. Jacob no significa suplantar, hermanos. Hay un montón de gente que predica, incluyendo rabinos que predican, que el nombre de Jacob significa suplantar. Y este es equivocado, porque la única escritura que tenemos de esto es Esaú. Esaú hizo la acusación. Génesis 27:36. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Bueno, recuerda, Esaú es diestro en trapar y cazar, y las personas todavía son engañadas y cazadas por Esaú hoy día. ¿Cuál era la razón por la mano en el tacón? Bueno, recuerda que había una lucha en la matriz. La mano de Jacob en el tacón está de ahí protegerlo de su adversario, que lo patean en la cabeza. Entonces, el punto que estoy diciendo es que posible puede ser que Esaú, como ellos estuvieron luchando, Esaú le estaba tratando de patear Jacob en la cabeza. Y sabemos que cuando un bebé está chiquitito, tiene ese lugar muy, muy suave, muy tierno, ahí en la pura cabeza. Y puede ser que Esaú le estaba tratando de patear Jacob ahí para matarle. Pero vemos el hombre Jacob cambiando por Israel. Podemos decir que cuando él tomó el nombre de Israel, podemos decir que el hombre ha nacido nuevo, como Israel nunca andará el mismo. Anduvo con una renguera, pero esta renguera lo identificó Jacob como Israel. Esta renguera lo identificó como Israel, y alguien que anduvo con una caminata distintivo dada en él por el Creador. Hermanos, ¿cómo es nuestra caminata hoy día? ¿Prevalece Israel o es Esaú? Si somos de andar juntos y unánimes, tenemos que parar la actuación como Esaú y comenzamos que vivir como Israel. No podemos aplastar la cabeza de la serpiente sin nuestro tacón ser herido. En Génesis capítulo 3:15 dice: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ok, la palabra de nuevo Akev, donde Jacob viene, significa calcañar, también puede significar el fin. Entonces, que vemos en el nombre de Jacob es una profecía que este va a pasar de nuevo, que Esaú todavía hoy día quiere robar, quiere quitar la bendición y los patrimonios. Y recuerda que el dos no pueden coexistir. La profecía es: el mayor, el carnal, servirá el menor, el espiritual. La profecía en el nombre de Jacob es: en el fin, la mano de Jacob agarrará a Esaú. Al fin, hermanos, nosotros, Israel, subirá. En Salmo 110, verso 1, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La cosa es en la cultura, allá en el Medio Oriente, o el donde está Israel, Irak, Irán, todas esas áreas ahí, es algo muy, es como muy vergonzoso que cuando ellos tomen el tacón y ponen en la cabeza de algo, o de alguien, es muy vergonzoso. En otras palabras, nosotros pondremos el tacón en la cabeza del serpiente. Salmo 68 dice, Moab es la vasija en que me lavó. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Génesis 3:15, de nuevo. Vamos a leer de nuevo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Hermanos, el Mesías magulló el tacón cuando fue crucificado al árbol. Pero, en el proceso, él aplasta la cabeza de la serpiente, o él aplastó. El enemigo no ha dejado y quiere poner el tacón en la cabeza de la semilla justa. Pero mi número uno enemigo, hermanos, soy yo. Yo soy el número uno enemigo. La naturaleza carnal quiere poner el tacón en la naturaleza espiritual. En Daniel 2:33 podemos ver que sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Hermano, nota aquí, hierro mezclado. Recuerde, empezamos hablando sobre la mezcla. Hierro mezclado con barro. Nosotros estamos viendo eso hoy día. Por medio de los estados y las naciones árabes. Hermanos, esto es el último reino antes de la era mesiánica. Hermanos, una pregunta. ¿Qué tiene un pie en ello aparte de dedos? Bueno, tiene un calcañar. Y entonces, un último esfuerzo por el adversario para poner el tacón en la cabeza de la semilla justa. Nosotros estamos viendo eso hoy día. Hermanos, es nuestra elección de tratar con la carne para andar todos juntos y unánimes. Y esta elección tiene que comenzar ahora con cada uno de nosotros. Porque estamos llegando tiempos, hermanos, difíciles. Y como yo dije, este barro está bien mezclado con hierro. Y no va a salir bien en el fin. Pero si nosotros estamos obedeciendo los mandamientos, aplicando las instrucciones y enseñanzas, la Torah, la ley, a nuestra vida, entonces, no tenemos que preocuparnos para nada. Porque ya estamos dentro de la casa. Y ahí está la bendición para guardar la Torah. Pero sí, nosotros mismos tenemos que escoger cuál camino que vamos a tomar. El ancho o el estrecho. Espero que esta enseñanza fue una bendición para ustedes. De nuevo, mi nombre es Joel Sánchez. Soy el director fundador del Ministerio de Vida Crucificada aquí en Costa Rica. Y si quieres hablar conmigo o tienes preguntas sobre el mensaje, por favor, manda los correos a mi email joelsfp@hotmail.com, joelsfp@hotmail.com. Una vez más, Joel S como Samuel, F como Fernando, P como Pablo, joelsfp@hotmail.com. Entonces puede mandar los correos ahí con preguntas o también puede contactarnos ahí para llegar a tu iglesia o tu comunidad para ayudarles y enseñar. Gracias por tu tiempo y espero que era una bendición de nuevo. Shalom.